Uf, me encanta esta música. Es que me gusta muchísimo porque me recuerda cuando estamos en fiestas.
Y cuando estamos en fiestas, cada vez menos vemos a ese vendedor que está ahí con la carretilla, que vende esos turrones de almendra, esos turrones de gofio, ¿verdad, Lourdes?
Claro, el turronero, la turronera. Todas estas tradiciones, pues, están ahí, que se están manteniendo, pero con palabras, ¿no? Como se suele decir comúnmente. También, en el caso del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, nos vamos a encontrar con amenazas y retos. De ello vamos a hablar en nuestro esquema número 9. Estamos en el curso Figuras UNESCO en Gran Canaria.
Por eso lo llamamos Amenazas, Retos, Gestión y Compromiso Ciudadano. ¿Por qué? Porque todo este espacio contiene componentes muy importantes que muchas veces están amenazados o son un desafío conservarlos, como el turrón de gofio, ¿verdad? Entonces comencemos con el apartado 1, impactos y desafíos.
Nos vamos a situar primero ahí y luego vamos a ir viendo cómo podemos ir atacando a todos estos impactos y desafíos. Y los hemos dividido en territoriales y ambientales y, por otro lado, culturales. Cuando nos situamos debajo de esas dos primeras palabras, territoriales y ambientales, pues estamos hablando de impactos y desafíos que afectan precisamente al territorio y al medio ambiente, como puede ser el caso del turismo, pero fíjate bien, con el matiz de turismo masivo e irresponsable, porque el turismo en Canarias nos da de comer, ¿verdad? Siempre y cuando no sea destructivo, que es lo que ocurre con ese turismo masivo e irresponsable.
¿Por qué? Porque este turismo puede causar una erosión en estos senderos que usan, en nuestra reserva de la biosfera, daños en el entorno, al legado cultural y también un incremento del riesgo de incendios. Más gente significa más descontrol. Por tanto, hay que tener cuidado con eso.
Algo importante es que te sitúes también y reflexiones y digas, a ver, los turistas vienen siempre de fuera, quiero decir, nosotros muchas veces no hacemos actividad turística dentro de nuestro propio territorio y contribuimos a masificar, contribuimos a pisotear y a destruir.
¿Te dejamos con esa reflexión?
Plantéatelo. Nos situamos ahora en presión urbanística y hablamos, pues, de eso que ves en la imagen, del desarrollo de las construcciones, que muchas veces es excesivo y amenaza con alterar la esencia rural del paisaje. Y es lo que ha ocurrido en muchos casos, en algunos de nuestros pueblos, con el crecimiento de viviendas vacacionales que se construyen nuevas, se hacen nuevas edificaciones, en lugar de, por ejemplo, aprovechar esas casas abandonadas, antiguas, para hacer con ellas establecimientos que pueden tener categoría de casas rurales.
Con este punto, Lourdes, me gustaría recalcar el objetivo de la UNESCO. Recordemos que el objetivo era transicionar a un desarrollo sostenible, ¿vale? Tener un enfoque científico e inteligente con nuestros recursos. Entonces, tenemos que cambiar esa conciencia a una más, digamos, mirando al futuro.
Nuestro futuro, que evidentemente no está exento también de otro tipo de impactos, que son esos fenómenos naturales que señalamos justamente debajo. ¿Y a qué nos referimos con estos fenómenos naturales? En la imagen lo que ves es la erupción de un volcán y evidentemente estamos en islas volcánicas y este fenómeno puede surgir, aunque es algo ocasional. Es destructivo, muy destructivo, pero es ocasional. Estamos más expuestos a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, debido a la irregularidad del terreno, se suelen producir desprendimientos cuando hay lluvias o vientos importantes, y eso sí que nos afecta verdaderamente y supone una amenaza pues absoluta.
Y si tienes curiosidad por las erupciones volcánicas de Gran Canaria, tienes un QR justo en la imagen del volcán donde verás un documento donde detallan, hacen una revisión de las erupciones de esta isla.
Sí, concretamente se trata de un trabajo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos visto esos impactos, esas amenazas territoriales y ambientales. Vamos a situarnos ahora en las culturales. Y la primera imagen que aparece, obsérvala, ¿qué te dice?
Pues, Lourdes, yo veo unos niños con móviles y esto viene a representar lo que justo viene debajo, desconexión comunitaria.
¿De qué estamos hablando? De la falta de implicación de las personas locales, de estos lugares, que se ve además agravada por el envejecimiento de la población y porque los jóvenes se marchan a las ciudades y ponen en riesgo la continuidad de las tradiciones. Esos jóvenes que, bueno, pues a lo mejor en su tiempo libre, en lugar de practicar juegos tradicionales o en lugar de pues relacionarse con prácticas que tienen que ver con la sostenibilidad y el mantenimiento del entorno rural, lo que hacen es, bueno, pues estar con esos móviles.
¿Esto qué provoca? Una pérdida de conocimiento. Entonces, por eso se denomina impacto hacia la cultura. Tenemos que entender esto. Por eso las jornadas que vimos en el esquema 6 son tan importantes, para que conectemos a esas generaciones más jóvenes con nuestra cultura canaria.
Luego hablamos debajo, obsérvalo, de folclorización. Y es que nos estamos refiriendo a esa excesiva presencia turística que muchas veces nos lleva a desvirtuar el valor cultural de nuestras costumbres y tradiciones. La folclorización se refiere no al hecho de llevar a cabo las distintas tradiciones, sino al hecho de desvirtuar el uso de esas tradiciones, convirtiéndolas en un producto que está vacío de significado y que simplemente está ahí para el consumo turístico, ¿vale? Pues nos referimos, por ejemplo, a que nos vistamos de canarios o canarias, con nuestro traje canario, nuestra ropa típica, mientras estamos repartiendo folletos, o a que vayamos a una romería sin saber bien a lo que vamos, sino simplemente, bueno, pues casi prácticamente como si nos estuviéramos disfrazando.
Perdemos la raíz social y el contexto original de muchas de las tradiciones canarias. Entonces caemos en la caricaturización. Se desvirtúa, como bien dice Lourdes. ¿Entendemos?
Y ya por último, observa que hablamos precisamente de algo que ya hemos citado en algún momento, que es esa pérdida de tradiciones. Bueno, pues que las tradiciones vayan dejando de pasar de padres a hijos y llegue un momento en que no sepamos cocinar, por ejemplo, una receta canaria. Ahí tienes varios platos de mojo, pero imagínate, piensa, por ejemplo, vives en Tejeda, vives en San Bartolomé de Tirajana, ¿sabes hacer mazapán? Es algo muy característico de la zona, muy típico, y muchas de las personas que habitan estos lugares no saben hacerlo. ¿O sabes hacer un potaje de jaramagos? ¿O algo tan interesante como puede ser, sabes calar, sabes tejer, sabes cultivar determinados tipos de productos típicos de tu zona?
¿Por qué es importante esto? Porque el abandono de la agricultura y la ganadería, por ejemplo, incrementa la dependencia de productos exteriores. Claro, si no creamos aquí dentro, en nuestra isla, tenemos que depender de los productos de fuera. Y esto reduce la rentabilidad del territorio. Entonces proyectos como los de desarrollo local participativo, líder o el apoyo al kilómetro cero, impulsados por el Cabildo de Gran Canaria, buscan salvaguardar esta economía y sus tradiciones.
También hay que nombrar AIDER. AIDER, que es la Asociación Insular de Desarrollo Rural y que está haciendo una gran labor en este sentido.
A partir de todos estos impactos y desafíos, nacen movimientos sociales que cuestionan el modelo de desarrollo turístico y también cuestionan la especulación territorial, la crisis de vivienda y todos estos conflictos que generan pérdidas económicas, ambientales.
Y es que todo esto que hemos estado viendo, además de afectar, de impactar en la reserva de la biosfera, en el patrimonio mundial y en toda la isla de Gran Canaria, afectan también al cambio climático. Y ese cambio climático, bueno, pues esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Nos vuelve a afectar a nosotros y a todas las zonas protegidas que tenemos en nuestra isla. Por eso tenemos debajo ese cartel de SOS.
Las alteraciones meteorológicas que causa el cambio climático, como la subida de la temperatura, la subida del nivel del mar también, afectan a nuestra biodiversidad canaria. Por eso tenemos aquí una tortuga y un cebadal. ¿Por qué? Porque esa temperatura que aumenta puede afectar a la vida de estos cebadales. No tenemos cebadales, no tenemos peces, no tenemos pesca, no tenemos incluso tortugas.
Y nos afecta también desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Observa, ahí tenemos ese charco de la Mar Ciega, por ejemplo, que está asociado a la fiesta del charco de la aldea y a todo lo que gira en torno a esa fiesta con respecto a tradiciones, folclore, etcétera. Y el cambio climático podría, pues, acabar con todas estas tradiciones.
Claro, imagínate que por las elevadas temperaturas hay una alerta de calor y no podemos salir a hacer la fiesta, o se evapora el charco, o por la subida del nivel del mar, este desaparece. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros puede contribuir a que el cambio climático tenga un impacto menor. Por tanto, te dejo con esa reflexión.
Y nos vamos al apartado número 2. Luego ya reflexionarás cuando termines la clase. Y en este apartado número 2 vamos a hablar de, bueno, pues la parte positiva, porque contra todo esto se puede luchar. ¿Cómo? Con una gestión integrada y con el apoyo de la ciudadanía. Es lo que tenemos en nuestro apartado 2.
¿Y por qué una gestión integrada? Porque su objetivo principal es evitar que los trámites se repitan y asegurar que la administración sea mucho más ágil. Puedes leerlo ahí. La gestión integrada consiste en coordinar ambas áreas paisaje cultural y reserva de la biosfera, como una sola unidad, lo que permite trabajar de manera cohesionada y sin duplicidades.
De este modo, pues, encontramos esa área de designación internacional múltiple que está señalada a la derecha en la imagen y cuyas siglas son ADIM.
Y esta ADIM está comprendida por el paisaje cultural y las reservas de la biosfera, como puedes ver en el mapa del esquema. Y está abordada por esta gestión integrada que acabamos de leer. ¿Y quién la gestiona? Pues, ya lo sabes ya, el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. ¿Verdad, Lourdes?
Ahí lo decimos justamente debajo en ese recuadro y ya lo hemos comentado en esquemas anteriores, en clases anteriores. Fomenta este instituto el desarrollo de la comunidad, sus valores culturales, la investigación de la biodiversidad y la protección del entorno con un enfoque participativo. Se enfrenta a diversos retos y a su vez presenta soluciones a estos. Y nos vamos a centrar precisamente en esos retos y en esas soluciones.
El primero de todos, fragmentación institucional y duplicidad. Parecen palabras un poco raras, pero bueno, Lourdes, ¿podrías explicarlo?
Claro, vamos a observar lo que teníamos arriba. Decíamos que teníamos un área de designación internacional múltiple. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque tenemos el paisaje cultural por un lado y la reserva de la biosfera por otro. Son dos sellos de la UNESCO diferentes. ¿Y qué puede ocurrir? Que sean dirigidos por dos instituciones completamente distintas y, bueno, pues trabajen siendo los objetivos, unos objetivos que nos llevan a conseguir mejoras tanto para unos como para otros, o sea, muchas veces con los objetivos que se van consiguiendo a través de la reserva de la biosfera, estamos mejorando también los objetivos del paisaje cultural. Se produce una sinergia, que así se llama. Bueno, pues siendo objetivos comunes, diríamos, vemos que hay dos instituciones distintas trabajando en lo mismo. Se producen duplicidades. Para evitar esto, bueno, pues lo que veíamos antes, se integra la gestión en un solo organismo, que es ese Instituto Insular para la Gestión del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Esa es la medida que se toma.
Se aumentan los esfuerzos para coordinar estos cuerpos administrativos, lógicamente. Y también se trabaja para asegurar la coherencia de las acciones, porque, como bien dice Lourdes, son dos espacios solapados. Entonces, no vamos a trabajar por dos, ¿verdad? Hay que tener una coherencia con estos proyectos, acciones.
Y por otro lado, hay que potenciar esa necesidad de participación comunitaria. Ese es el reto, necesidad de participación comunitaria, que, bueno, pues va a buscar intentar educar a la ciudadanía. Esa sería la medida para poder abordar ese reto, para que participe, porque esa participación va a ser un motor muy importante de cambio. ¿De qué modo? Pues fomentando las actividades en comunidad, tratando de que todos se involucren en la recuperación de espacios y en el desarrollo comunitario en general. Y una herramienta muy importante, que también responde a un reto, es mejorar la accesibilidad a las TIC.
Las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación. Todo aquello que tiene que ver con móviles, ordenadores, internet.
Hay un reto en esta zona. Que abarca la reserva de la biosfera y el paisaje cultural, y es que hay una brecha digital muy amplia. La mayor parte de las personas son población rural que, bueno, pues hasta hace muy poco tiempo ni siquiera tenía acceso a internet.
Y por último, la biodiversidad amenazada. ¿Por qué? Porque nuestra flora y fauna tiene muchas amenazas por todos lados. ¿Y qué plantea el instituto? Pues potenciar la investigación y el estudio científico de la biodiversidad. ¿Y cómo plantea hacer esto? Con una restauración de hábitats y también creando bancos genéticos para estudiar el ADN, lógicamente, de nuestras especies endémicas y, bueno, otro tipo de especies también.
Como has podido observar, retos potentes que nos ponen en potentes desafíos también. Desafíos que no solo deben abordar las instituciones, sino también la ciudadanía. Por lo tanto, la participación ciudadana va a ser crucial para poder asegurar la sostenibilidad de esta área de designación internacional múltiple.
Y a ello vamos. Puedes leer abajo lo que dice la chica. La ciudadanía debe apostar por...
En primer lugar, fomentar el turismo responsable. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, pues estamos hablando de un nuevo modelo turístico, un modelo turístico que esté más comprometido con lo local, con la zona concreta de la que estamos hablando.
Y siempre poniendo en valor la identidad de los canarios, integrando los saberes tradicionales como un recurso esencial y, claro, diferenciador dentro de este nuevo modelo turístico. Porque imaginemos que estamos de viaje y en lugar de acudir a un lugar para tomar fotos, ¿qué pasaría si en lugar de eso te descubrieran aspectos como la ciencia o la historia que hay detrás de todo lo que vemos? Por ejemplo, si estás en una zona volcánica, una persona experta que podría explicarte la geología y los procesos que dieron forma al paisaje. O si visitas un viñedo porque te gusta mucho el vino, podrías aprender qué técnicas se emplean y la importancia de la herencia de la tierra, ¿verdad?
En segundo lugar, vamos a promover la movilidad sostenible. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de zonas, de municipios y espacios que son de difícil acceso. Hay que promover, por lo tanto, la red de senderos y de caminos. Hay que promover el uso de medios de transporte que sean sostenibles, como por ejemplo puede ser la bicicleta o como puede ser cualquier vehículo cuya emisión de gases a la atmósfera pues sea la menor posible, que sean lo menos contaminantes posible.
O caminar incluso. Seguimos con el tercer punto, seguir una filosofía de buenas prácticas.
Y esta filosofía debe ser el único modo de actuar en este espacio protegido.
Y si quieres ahondar más en las buenas prácticas, tienes un QR aquí al lado en el que, bueno, exploramos qué puedes hacer en estos espacios.
A continuación nos vamos al punto 4, construir infraestructuras turísticas multifuncionales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues que lo que tratamos de decir es que si hay que construir algo, hay que construir una nueva infraestructura turística, que ésta sea útil para muchos tipos de actividades. Por ejemplo, que se puedan desarrollar en ella actividades educativas, pero que también se puedan desarrollar en ella encuentros entre los vecinos, exposiciones, por ejemplo.
Claro, que valga para todo. De nada sirve tener un edificio o un espacio que simplemente tenga una función. Pasamos al quinto punto, impulsar el desarrollo sostenible y economía circular. ¿Y de qué se trata esto, Lourdes?
Bueno, pues esto se consigue creando una conciencia de la importancia que tienen estos modelos, el modelo de desarrollo sostenible y el modelo de economía circular. ¿A qué nos referimos fundamentalmente? Pues a comprar productos locales generados por la economía circular. De ello hablaremos con más profundidad en nuestra próxima clase.
Y por último, apoyar los proyectos de conservación de la herencia canaria. Y esto quiere decir que mediante la participación en jornadas, encuentros, bueno, estos eventos que vimos en el esquema 6, pues así podemos visibilizar y podemos empaparnos de toda esta cultura canaria y también ser partícipes de la gestión de estos entornos.
Bueno, hablábamos de amenazas al principio, de retos también, y hemos estado viendo, como bien has podido escuchar, todas las posibilidades de medidas que podemos llevar a cabo, ya no solo desde las instituciones, sino también nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Así es que ya con esto te dejamos hasta nuestra próxima clase.
Solo nos queda decirte hasta luego. Muchas gracias.